de San Sebastián 55 Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Son las 8 de la mañana, señoras, señores, amigos, amigas. Buenos días si se está incorporando ahora a nuestra sintonía. Hay muchos que tienen la costumbre o de levantarse ahora o de tomarse el café con nosotros a esta hora. Si es así, pues le agradecemos la atención y le damos la bienvenida. Esta mañana de miércoles 29 de abril, en el que estamos desgranando ya la actualidad. Le advertimos que ya le hemos estrenado el día, ¿eh? Y que se va a encontrar, por ejemplo, con un interesante informe de la Mutua de Accidentes de Canarias, la MAC, que viene a confirmar un dato, bueno, del que se estaban quejando ya, sobre todo las empresas, ¿no? Desde hace tiempo, y también los sindicatos, aunque ambos oponen motivos distintos. Y es el aumento de las bajas, que ha convertido además a Canarias en el territorio autonómico con mayor índice de bajas laborales de toda España, ¿eh? Unos 70.000 trabajadores canarios no acuden a su empleo a lo largo del año. Es muy probable que esta mañana usted haya acudido al suyo y se haya encontrado con algún compañero o compañera de baja. Bueno, lo primero es desearle una pronta de recuperación. Pero claro, si usted trabaja en una gran empresa, no va a tener demasiado problema. Bueno, pues un departamento que va a reducir actividad o se reduce a otro. Pero si es una pequeña empresa, ahí la cosa cambia. Porque usted ya se da cuenta de que va a tener que asumir su trabajo y probablemente también el de la persona que está de baja. Porque entre todos tienen que sacarlo adelante, porque si no, el negocio no funciona. Claro, esto le puede provocar también pues una sobrecarga de trabajo, una mayor fatiga, un mayor estrés, y de repente quien se pone de baja es usted después, ¿no? En fin, que esto viene a ser un efecto dominó que denuncian precisamente desde esta mutua. Lo hemos hablado con Javier González, director gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias, que recuerda que las empresas se lo piensan muy mucho a la hora de ampliar el negocio o de contratar a más personas por cosas como estas.
Ha empeorado notablemente con contingencia común el accidente no laboral, y eso es lo que está lastrando de forma considerable la competitividad de la economía canaria, ¿no? Estamos por 2 puntos por encima de la media del Estado. Eso, pues no hay elementos objetivos que justifiquen esa diferencia. A la hora de tomar una decisión empresarial de inversión o no, uno mira cuáles son los costes, y los costes laborales son una parte importante.
Claro, llama la atención que sean los más jóvenes quienes se cojan estas bajas. No se supone que tienen mejor salud, evidentemente. Hombre, un trabajador a partir de cierta edad debería tener, o se le comprenden los achaques, pero son los más jóvenes los que están aumentando, los que más faltan al trabajo, en procesos cortos, claro. A partir de cierta edad las bajas son más duraderas y las recuperaciones más lentas. También han cambiado estas patologías. ¿Por qué los jóvenes se cogen más bajas? ¿Cuáles son sus principales problemas?
Crece en patologías, las de salud mental, evidentemente tiene menos instrumentos para detectar o no si esa situación se está produciendo. Por tanto, bueno, ahí entra una parte de la picaresca y la otra de realidad. Lo difícil está diferenciar unas de otras, ¿no? Preferentemente sí. El mayor crecimiento se ha dado en esas patologías.
Bueno, pero hay que recordar que la mayoría de las personas, y nos lo recordaba Javier González Ortiz, pues tienen problemas reales que tienen que resolver, y a veces lo que están esperando es por una prueba, por un diagnóstico, cuestiones que son ajenos a ellos y que no les permiten volver a su puesto de trabajo.
Estamos hablando de 22 millones de jornadas perdidas en el año 2015, de 3.000 millones de euros de coste total de la incapacidad temporal. Estamos hablando de cifras que llaman la atención y llaman a la necesidad de ponernos a actuar y concienciar. La gran mayoría de los trabajadores no tiene esos problemas, o en el caso de que tenerlos, los tiene de forma muy, muy puntual, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado también del encarecimiento del combustible. Están actuando los consumidores con mucha lógica. Si cada vez me cuesta más llenar el tanque de gasolina, ¿por qué no pruebo con un coche eléctrico? Bueno, pues hemos querido averiguar si es rentable ahora mismo el sobrecoste de un coche eléctrico y si se amortiza en un momento dado, ¿no? Hemos hablado con el director comercial del grupo Rafael Afonso, Daniel Rodríguez, que dice que el vehículo eléctrico efectivamente está ganando más atractivo, que se están comprando más y que hay mucha más gente interesándose por este tipo de vehículo, sobre todo por lo que se puede ahorrar uno.
Evidentemente son más caros, pero en Canarias tenemos una ventaja muy grande. Por ejemplo, no pagan impuestos de matriculación, tampoco pagan IGIP, y con las ayudas actuales, tanto en vehículos eléctricos como vehículos enchufables, la compra ya es rentable. A eso hay que sumar un coste por kilómetro mucho, mucho más bajo y menos mantenimiento.
Claro, después está las baterías, si se mantienen o tienen la misma duración, la misma vida que un coche de carburación, a los 7 u 8 años, ¿qué pasa con esa batería? ¿Se puede mantener todavía o empieza a dar problemas? ¿Se devalúa más un coche eléctrico en la segunda mano que un coche de combustión? Bueno, hay cuestiones que todavía a lo mejor pues uno hace que se planteen, sobre todo el hecho de que, miren, los cargadores en la calle, los cargadores públicos, en los parques, en los aparcamientos, todavía son muy pocos. Y cada vez hay más coches de este tipo que quieren cargar, con lo cual es más complicado hacerlo, ¿no? Y ahí hay otro motivo para que pueda hacer que mucha gente todavía no confíe en este tipo de tecnología y prefiera el coche de toda la vida. 8:06. Hoy en nuestra tertulia, Melisa Rodríguez y Agoné Melián.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Adelántate al verano con Worten. Disfruta siempre de la temperatura perfecta. Calor en invierno y fresco en verano. Aire acondicionado Becken triple A con instalación básica incluida por solo 479,99€. Y además te lo enviamos gratis. Worten Canarias, 15 años contigo.
¿Aún no compras en Worten?
¡Qué pesadito el dinosaurio!
¡Ay! ¡Benditas mis ventanas!
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo.
Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario. Persinova. 25 años contigo.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Así suena la Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 120 kilómetros de autonomía eléctrica, Climatronic, Lane Assist, Front Assist, Side Assist, o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Volkswagen Caddy e-Hybrid por 230€ al mes. Sin palabras.
Volkswagen.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canaria7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Este superfin de Lidl Canarias ahorra lo grande con nuestros productos XXL. Ahora jamoncitos de muslo de pollo por 2,59 el kilo. Ahorras un 15%. Un kilo de queso Gouda en lonchas por 5,29. Y con Lidl Plus, plátano de Canarias por 1,65 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, vale la pena.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Agoné Melián? ¿Cómo estás?
Buenísimos días, Roberto. Muy siempre, bien. Siempre encantado de estar aquí contigo.
Siempre elegante, siempre a la última. A ver, macho, ¿tú cómo haces?
Pues acercándome a la moda joven, como bien te decía.
No, sí es verdad. Sí es verdad. Hay gente que no cumple años. Mira a Melisa Rodríguez, por ejemplo. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo sí cumplo, ¿eh? Y tanto que cumplo que este año cambio de década.
Ah, ¿en serio? ¿Ya toca?
Ya te toca a los 30, Melisa.
¿Qué? Oye, a los 30 es una edad fantástica.
Exacto. Los 30 me toca.
Ya verá. Bueno,
si hace fiesta, invita, ¿eh? Que yo la palma siempre bien.
Oigan, en esta mañana de miércoles, que nos suena un poquito a jueves, miren, ya lo sabíamos, y yo creo que incluso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El problema de las bajas laborales para empresas y para usuarios, para ciudadanos en general, porque las bajas se producen no solo en las empresas privadas, ¿eh? En muchas instituciones también, de estas instituciones que tienen que sacar adelante un plan de urbanístico, una licencia, un permiso para que tú hagas una obra o abras un negocio. Bueno, el caso es que la Mutua de Accidentes de Canarias, y aquí viene la novedad, ha hecho su diagnóstico de 2025 y se ha dado cuenta de que Canarias lidera las bajas laborales en toda España.
Así nos hemos quedado. Así nos hemos quedado.
Por frío no será, ¿no? Y yo les planteo aquí sobre la mesa, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos más flojos? ¿Que tenemos más problemas de salud? ¿Que tenemos más problemas mentales? ¿Qué ocurre? Agoné, ¿tú cómo ves?
Bueno, para empezar, yo creo que el tema de las bajas laborales es un tema súper serio, que incluso la administración se está dando cuenta de que no se puede continuar así, ¿no? A mí lo que más me preocupa de las bajas laborales, sobre todo en Canarias, es que se denota que tenemos que trabajar más la salud grupal, que es una cosa que yo hablo mucho a nivel profesional. Como bien sabes, me dedico a muchas cosas. Una de ellas es la formación y la consultoría en la gestión de recursos humanos dentro de las compañías. Y yo lo digo siempre, ¿no? Quizás nos está faltando trabajar esa parte de salud grupal, que no es otra cosa de que si yo me pongo malo, tengo que hacer el triaje, ¿no? O sea, oye, si tengo dos estornudos, voy, porque si no, fastidio a mi compañero. Si yo estoy verdaderamente malo, existe la figura de la baja laboral, que es absolutamente necesaria para una persona, oye, que está enferma, ¿no? Pero sí que me preocupa mucho ya no el nivel empresarial, que aquí parece que uno siempre va tirando para casa. Me preocupa mucho el cambio de estructura o la dureza de la estructura que se está construyendo ahora, porque no estamos hablando de empresarios y empleados, ¿eh? Estamos hablando de carotas contra no carotas. O sea, esto es una cosa, hay gente trabajadora maravillosa y yo lo vivo siempre, ¿no?
Entonces, hombre, pero no todas, evidentemente, yo pienso que la mayoría...
No hablo de bajas, ¿eh? O sea, no hablo de bajas motivadas por una enfermedad, hablo de personas que se cogen, que esto es una palabra que se dice mucho, la baja, sin tener la necesidad de cogerla. O sea, para mí esos son los carotas, la gente que está enferma,
el que coge, me voy a hijo coger, mío. El que es lo típico, me voy a coger una bajita.
Hombre, yo creo que te lo he dicho muchas veces, en una empresa en la que yo estoy siendo consultor, donde la mayor parte de la gente, que es que esto es una cosa que tenemos que decir, la mayor parte de la gente que trabaja en las empresas son maravillosas. Y hay una minoría, o entiendo yo que una minoría, pues que se carga esa salud grupal del resto del equipo, ¿no? Pero bueno, cuando tú llegas y en un turno y dices, o me cambias el turno o me cojo la baja, y esto me hace mucha gracia, porque esto es muy recurrente en mis redes sociales, en los podcasts que yo hago y en los comentarios de abajo. Pues sí, señores, la gente se coge la baja, y a mí esto, que la gente luego se haga la sorprendida y que me diga que soy un tipo que no soy sospechoso, además, por mis orígenes y por mis luchas de ser un tío facha, ni un tío que defienda a ultranza determinadas tesis, pues claro que sí, que hay gente que se coge la baja. Cuando tú tienes el carnaval al lado y dices que o te cambia el turno, te coges la baja y luego no apareces, lo que tienes es ansiedad carnavalera, no tienes otra cosa. Entonces, partemos de la base que hay un montón de gente que se coge la baja porque lo necesita, incluso hay un montón de gente que va a trabajar porque son unos currantes y unas currantas que a veces sería necesario que se cogiera la baja, y esto, que se cogiera no, que le dieran la baja, vamos a hablar en propiedad, porque es necesario, y esto sí que creo que defiendo esta tesis, Roberto, mucho. Yo creo que hay que cambiar los bandos. Los bandos no pueden ser empleados contra empresarios, porque no es así. 10, carotas contra no carotas. Este es el bando que yo necesito que se establezca.
Melissa.
Bueno, yo la verdad es que creo realmente que tenemos que reflexionar mucho como sociedad en general. Por supuesto que creo que la parte pública tiene también que hacer los deberes, tiene que poner más inspectores de trabajo y tiene que evaluarse mejor qué es lo que está sucediendo. Todos conocemos casos que están en los juzgados por presuntas bajas irregulares y demás. ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es dar o poner en el mismo saco a las personas que sí que están de baja porque realmente lo necesitan, contra con aquellas que realmente, como dice Agoney, son unos carotas. Yo he visto empresarios de hostelería, de alguien que acaba de empezar a trabajar, que vienen los carnavales y que de repente no se presentan en el trabajo porque se olvidaron de que el turno le tocaba, y eso pasa toda la semana de carnavales. Y es muy duro en este caso para un pequeño empresario, uno pequeñito, que de repente le falte una persona y eso puede suponer que su jornada laboral pase a ser de 12 horas o de 14 horas. Y eso hay que entenderlo. Yo creo que también se solucionaría en gran parte si todos fuésemos autónomos un ratito y viésemos que lo de las bajas y los autónomos son casi que incompatibles y tuviésemos que trabajar con fiebre y malo, de repente valoraríamos más otras cosas. Pero sobre los datos que se publican, creo que hay que plantearse la reflexión, porque alegan como que uno de los motivos son los largos tiempos de espera por consultas médicas o consultas especialistas que hacen que la situación derive y se complique más. Ahí la administración también es responsable y la parte pública es responsable, porque estamos viendo que Canarias sigue liderando a nivel nacional listas de espera para consultas de especialistas. Entonces, todo tiene que ver. Y también yo pondría como una bandera roja, una red flag, como dicen los jovencitos, de los que está Agoney, el hecho de que el aumento del número de bajas psicosociales para menores de 35 años. Algo se está haciendo mal como sociedad, algo se está haciendo mal desde la base de la educación, cuando estamos viendo un incremento exponencial en bajas que aluden a causas psicosociales menores de 35 años. Y ahí, como todo, hay personas que sí las necesitan y hay personas, como dice Agoney, que son carotas, y eso solamente se va a resolver poniendo más inspectores y haciendo que todos seamos más corresponsables, porque en una industria que tiene 2.000 empleados, una empresa de 2.000 empleados, pues 10 bajas no suponen un gran problema. En un pequeño bar que tiene 2 trabajadores, una baja puede suponer el cierre de gran parte de la jornada por la incapacidad de asumir, porque el flujo de caja no es como el de una industria de 2.000 empleados. Entonces, sí que creo que los bandos tienen que cambiar y todos hemos escuchado lo de, bueno, pues me voy a coger la baja, tal cual, no sé qué, y luego ya me jubilo y sigo. No. O, vienen una fiesta, voy a ir porque estoy triste, no sé cuánto. Y eso pues al final lo que se acaba. Hace es, y hay que restar eso al final yo siempre digo que el carota lo que hace es hacerle daño al que lo necesita.
Mira, quizá...
Porque luego también todos tenemos casos de grados de minusvalía a pacientes oncológicos que parece que tienen que demostrar 80 veces que han tenido un proceso de enfermedad para que le den un grado de minusvalía. Y claro, luego a la vez conocemos gente que tiene grados de minusvalía que tú dices, ¿de qué?
Entonces
hay mucha asimetría en el sistema y hay que ser corresponsables, y aquí la parte pública también tiene mucho que hacer, sobre todo en la parte sanitaria.
Insistimos que seguro que es una minoría, ¿no? Porque evidentemente por cada persona que hace esto pues ves a muchas que lo necesitan y gracias a Dios tienen esa cobertura, ¿no? Pero claro, yo creo que la forma de cuadrar el círculo es hablarlo abiertamente como hacemos aquí y apelar a la responsabilidad de cada uno, o sea, que cada uno entienda que, oye, si cojo la baja, pues realmente que sus compañeros digan, no, si fulanita está de baja es porque realmente la necesita, ¿no? Y ellos estén tranquilos y hay que tirar para adelante porque esto es lo que ocurre. No que se sospeche lo contrario, ¿no? Y claro, que además ahora igual nos escucha alguien que está en esta situación y dice, caramba, estoy con la necesidad de justificarme, ¿no? Casi como que de repente...
No.
Pero claro, provocado también por la actitud...
Al contrario.
Por la actitud de algunos.
Para que esto no suceda,
claro,
hay que ser se tiene que establecer también la responsabilidad pública. Mayores inspectores para evaluar, sobre todo porque hay casos que empiezan a ser sangrantes, y también, oye, el sistema sanitario, una baja no se puede prolongar porque a una persona no le estén dando una cita con su especialista, y yo no por la baja, sino porque es que a lo mejor esa persona, si la atiende el especialista en tiempo y forma, no desarrolla una patología posterior y que puede cronificarse.
Claro.
Y hacer que su vida también cambie. Entonces, claro, es que aquí no podemos solamente poner el foco en el individuo final, sino las administraciones también tienen mucho que decir por falta de control y por falta de diligencia en nuestro sistema sanitario para que, sobre todo, estas situaciones no se cronifiquen.
El caso, Melissa...
También la parte administrativa, porque aquí sí que me pongo en mi sitio. Hay muchas personas que conocemos, y hablo de pacientes oncológicos en concreto, esperando porque les den su grado de discapacidad porque lo tienen, y ven cómo sí que tienen que demostrar continuamente y presentar un montón de papeles para que ese infierno que han vivido lamentablemente se vea reflejado. Y sin embargo, hay otras personas que de repente tienen un acceso administrativo mucho más sencillo. Eso está sucediendo y eso la parte pública tiene que corregir.
Hay una cosa que sí que quiero dejar de manifiesto, que es que el tema de las bajas laborales no solamente es un problema enorme, sino que capa de alguna manera el crecimiento de la economía. Y esto voy a explicar rápidamente por qué, porque cada vez que hablamos de bajas laborales en una administración pública, por supuesto, es un problema. Cuando hablamos de bajas laborales en empresas, es un problema. El absentismo es un problema enorme. El absentismo. Para mí las bajas laborales hay que diferenciarlo de esto, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente de un compañero de batalla en Jóvenes Empresarios, no hace 2-3 años, con un producto fantástico, instalador, tal, y coincidíamos por las mañanas en el gimnasio y el tipo me miraba, me decía, estoy creciendo porque el producto es bueno, porque todo lo que estamos haciendo pues es necesario y creo que voy a contratar a una persona. Bueno, me lo encontré hace poco, había crecido hasta tal punto de tener que contratar a 2 personas más, o sea, 3 en total, y ya quería cerrar porque de las 3, una no le iba nunca a trabajar un día concreto y la otra le había cogido una baja. Entonces, yo le preguntaba, ¿no? Digo, pero oye, justificada, o sea, la persona está enferma, tiene tal...
Me decía,
el caso es que quizás pensaban que aquí todo era tal y aquí se viene a currar y tal y no sé qué. Digo, madre mía, entre que los empresarios, cuando empezamos, no tenemos la formación adecuada, que esto es una cosa que tendríamos que reflexionar también la clase empresarial, ¿no? Y que cuando estás empezando, el hecho de tener un coste tan alto en porque es que la gente no sabe lo difícil que es contratar. La estructura mayor de las administraciones públicas es el capítulo 1 de los presupuestos, que son los salarios. O sea, el capítulo 1 de cualquier empresa es el más alto de todo. O sea, cuando tú vas a un presupuesto y dices tantos miles tal, dices, venga, vamos al capítulo 1. Hombre, si el capítulo 1 se ha llevado el 90%, 90% del presupuesto con el 10 que haces, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces sí que creo que es importante, sobre todo en esa etapa que yo ya estoy dejando atrás, pero que obviamente pues tengo esa sensibilidad, ese sentimiento, sobre todo para la juventud empresaria, crecer es muy difícil en este momento contextual, porque requiere para crecer no solamente tener las habilidades, el producto, la innovación, sino también requiere mucho equipo siempre, en muchas ocasiones, como decías tú, Melissa, o sea, a nivel hostelería o a nivel cualquier tipo de cosa, por mucho que innoves, que tengas tal, pues necesitas recursos humanos que son maravillosos y que son necesarios y que de verdad, o sea, cuando hablo yo siempre digo que yo tengo absentismo cero en todas mis empresas. Entonces, sí que creo que tendremos que hacer una reflexión como sociedad para ver qué es lo que queremos de nuestra economía y sobre todo si queremos defender o no defender nuestra tierra, y una de las formas es a través de la economía y del trabajo, ¿no? Desde mi punto de vista.
Y concluye, Melissa, para entrar en otro tema.
Sí, simplemente decir que esto tiene que ser una responsabilidad social de todos. Es decir, los empresarios tienen que ser mejores empresarios, los pequeños tienen que ser mejores empresarios también, pero también tienen que querer crecer, los trabajadores tienen que también implicarse y formar parte. Quizás también falta esa parte de que se sientan parte del proyecto, del negocio. No lo sé. O sea, la realidad es que tiene que haber un cambio social, porque a mí la bandera roja del aumento desproporcionado de las bajas psicosociales para menores de 35 años me preocupa, porque es la sociedad del futuro. Es la sociedad del futuro que está sufriendo de algún tipo de patología o desmotivación que empiezan a reflejarse en los datos. Y tu amigo Agoney seguramente no te puede decir por qué está de baja, porque no le puedes llamar. Tú no puedes llamar a tu trabajador si está de baja, porque incurrirías en una irregularidad. Entonces, muchas veces también hay esa opacidad. Pero, en general, yo creo que esto no es una lucha de empresarios contra trabajadores. Para Estoy nada. Con Agoney en el hecho de que por justos pagan pecadores y que la administración y las instituciones públicas se tienen que hacer responsables de lo que no están haciendo y que sí que afecta al pequeño empresario. Repito, listas de espera de sanidad, falta de inspecciones, en este caso para saber si son fraudulentas o no, y sobre todo agilidad administrativa también para todas aquellas personas que están esperando que se les reconozca cierto grado de incapacidad por patologías que sí que han sufrido y enfermedades sí que han sufrido que los han vuelto incapacitantes en algunos de los sentidos.
Nos dice Orlando, un oyente, que un compañero ha demostrado a la mutua que un trabajador estaba estafando a la empresa, pero ahora resulta que dice que no le valen las pruebas porque se vulneraba, esas pruebas vulneraban la intimidad del trabajador.
Bueno, pues, la intimidad.
En fin, también hay que tenerlo en cuenta, claro. Todas las cosas tienen que ser con la debida garantía en ese aspecto.
Esto lo aprendimos cuando fuimos empresarios, que la justicia... No, pero esto lo aprendimos cuando nos hicimos empresarios, que la justicia es lo que se puede demostrar según la estructura y no el sentido común, garantía, que claro, muchas veces es el menor de los sentidos.
Habría que ver cómo se obtuvieron las pruebas, pero en fin. Al final ha pasado lo que se esperaba, que este gobierno en minoría... ha perdido los apoyos que le permitían estar y aprobar determinadas leyes, y que, claro, ocurre con una norma que afecta a tantas personas y que preocupa a tantas personas como es una ley de vivienda, un real decreto que se aprobó porque se pueden aprobar los reales decretos siempre y cuando después sean refrendados, pero que ya sabían que no contaba con su refrendo y que no ha salido adelante, por lo tanto, decae. Claro, con la incertidumbre de muchas personas, de decir, oye, y los contratos que se firmaron en este periodo en el que estuvo activo, en el que estuvo habilitado, ¿y ahora qué pasa? Por no decir, Melissa, la incertidumbre que siembra en un sector donde, claro, donde conviene dar estabilidad y seguridad tanto a inquilinos como a propietarios también, ¿no?
Bueno, a mí esto me parece todo en general una irresponsabilidad. Que un gobierno publique un real decreto, que lo dé como válido antes de que pase por el Congreso, cuando ya sabe que la aprobación va a ser muy compleja, supone una irresponsabilidad manifiesta, sobre todo por la incertidumbre que se genera posteriori. Ahora hay muchas versiones, ¿no? Distintos expertos están diciendo que, bueno, que los que están firmados durante este mes de validez que sí pueden acogerse, que aquellas personas que han solicitado la prórroga durante estos meses de validez sí que pueden acogerse, hay otros que dicen que no, que se aplica retroactividad. Ahora empezamos en un debate de expertos y de amalgamas que lo ha generado el propio gobierno por su incapacidad de gobernar y de sacar medidas adelante. Porque, repito, debería también tener una consecuencia política el hecho de que se pongan a sacar reales decretos, sea del índole que sea, cuando saben que van a decaer porque no tienen mayoría parlamentaria, cuando saben que no van a salir y que sus socios no se los van a apoyar. porque al final lo que están haciendo es fastidiando al ciudadano continuamente, generándole incertidumbre, más burocracia y al final más inseguridad. Y para el sector de los propietarios que ya, y disculpen la palabra, ya está acojonado hace un tiempo y sobre todo con distintas declaraciones de distintos políticos que cada vez empezamos a oír más, como las de la diputada de Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, diciendo que que las personas no tienen derecho a tener más de una vivienda, que hay que expropiarlas, que hay que freír los impuestos, etcétera, 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 como si las viviendas cayesen del cielo, ¿sabes? Porque aquí uno se levanta por la mañana y de repente tiene un parque inmobiliario interesante, a mí no sé si a ustedes les ha pasado, pero ese tipo de declaraciones por la parte política cada vez generan mucha más incertidumbre y miedo en el sector de los que sí que tienen vivienda para poder poner en alquiler. Y va en contra de lo que se busca. Cuanto más miedo tenga el propietario, más difícil será que quiera poner su inmueble vacío en alquiler. Y si encima luego sacas una normativa de alquiler sin los apoyos suficientes, las sacas así porque tú eres el mejor, para que luego te caiga y durante ese mes empiece a generar más incertidumbre, pues díganme ustedes qué gobierno estamos teniendo.
Esto en cualquier sitio hace que el gobierno, o bien que se presenten dimisiones o que un gobierno caiga, ¿no? En cualquier sitio, esta misma,
pero
solo esta medida, porque denota una debilidad y una forma, oye, sacó adelante medidas que después no van a aprobar, estoy en minoría, luego en cualquier otro sitio. Esto provocaría una crisis de gobierno, por lo menos, o incluso la caída de...
Pero yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que eso está ocurriendo. O sea, esta mañana nos levantábamos con la noticia de que el Partido Nacionalista Vasco ya estaba medio enfadadete con el Partido Socialista. Y yo creo que no sé si caer este gobierno per se, pero sí que yo, en mi reflexión personal, por supuesto sesgada, sin ningún tipo de prueba, sí que tengo la sensación de que eso que era las elecciones anticipadas de las que hablábamos y tal, que bueno, dimos por hecho de que el manual de resistencia iba a ser potente y que casi que llegábamos incluso en contra de muchos alcaldes al 27 con las elecciones unidas, yo creo que ahora sí, porque claro, como tú bien dices, Roberto, los socios se empiezan a enfadar y empiezan a percibir que la aritmética parlamentaria ya no les acompaña, ¿no? Claro. Y cuando tú decíamos antes, oye, ¿por qué el Partido Nacionalista, siendo un partido más de centro, derecha?
¿De derecha? ¿El Partido Nacionalista Vasco de derecha de toda la vida de Dios?
Bueno, centro de derecha, bueno, a mí me parece que de centro de derecha y tal.
El PNV es más de derecha que los lapiceros, hombre.
¿En serio? Sí.
Por favor.
Jolín, o sea, es que...
Bueno, vale. Vale, va. Bueno, Partido Nacionalista, como vamos a dejarlo ahí.
Es más de derechas que un volante inglés.
Hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Bueno, diciendo esto y partiendo de esta base, yo sí que creo que el Partido Nacionalista Vasco ya empieza a ver un poco el desgaste, independientemente del partido que sea, de estar cerca del Partido Socialista. Y este tipo de medidas, la cancelación de la reunión del líder del Partido Nacionalista esta mañana, de Pedro Sánchez y tal, a mí sí me plantea, lo veremos aquí.
Que ha empezado un movimiento de...
Roscas y cotufas estoy sacando para ver qué es lo que pasa. Hoy declara Coldo, declara Lama, declara Ábalos, la caída del tal...
La cercanía ahora mismo empieza a ser contaminante. A ver, Melisa, dale.
Te dejamos, Melisa, te dejamos.
Porque es que saben lo que pasa, que el cambio de opinión del Partido Nacionalista Vasco lamentablemente no obedece a criterios de responsabilidad política. Todo esto viene de un enfado por un meme y una imagen que hizo el Partido Socialista haciendo que Aitor, generada con IA, que Aitor Esteban se estaba tirando a la piscina y decía, ahora sí hay agua en la piscina, como para decir que había reunión y dijeron, me estás vacilando, se acaba. O sea, porque realmente lo que el Partido Nacionalista Vasco esconde detrás es que ha hecho una estrategia pésima, incluso en Euskadi, porque Bildu le está comiendo la tostada, porque intentaron ser más de izquierdas que Bildu, acordando con el gobierno, y al final han perdido espacio político y nunca van a ser Bildu. Nunca van a capitalizar ese sector joven que está capitalizando Bildu, etcétera, etcétera. Entonces, todo parte de una estrategia errónea que se han planteado como partido, que en una parte les ha funcionado y en otra no, porque todos los logros que está consiguiendo el gobierno nacional en el País Vasco los capitaliza Bildu. Y entonces el Partido Nacionalista Vasco se ha estado viendo un poquito ahí como desintegrado en cuanto a la permeabilidad pública de sus actos. Y el cancelar la reunión, es que lo estuve leyendo anoche además, o sea, se ha cancelado por esa imagen generada con IA que ha enfadado al líder del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, que le ha parecido una falta de respeto. Entonces, ojalá las reuniones se cancelen por principio.
Bueno, pero igual
ojalá,
es una excusa. Igual...
Ojalá yo estuviese viendo a ese Partido Nacionalista Vasco que tenía sus principios inamovibles y que defendía a los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que llevamos años sin verlo.
Desde luego.
Llevamos años sin verlo y esa es la realidad.
Desde ahora, luego, Melissa, que lo que llevamos años sin ver es política de altura, porque cuando llegaron.
Exacto, pero déjame solo acabar esta frase. La irresponsabilidad de un gobierno, sea del color que sea, de sacar un real decreto, ponerlo en vigor, publicarlo, sabiendo que no va a tener mayoría parlamentaria para sacarlo y que en un mes va a decaer, sabiendo lo que eso supone, la desinformación, la incertidumbre y la inseguridad jurídica, es una irresponsabilidad política que debería tener consecuencias políticas, de dimisiones directas o de decisiones de más calado. Da igual el partido que sea, da igual la ideología que sea. Es vacilar a los ciudadanos y es jugar con los que son más vulnerables, que son aquellas personas que en este caso estamos esperando a ver qué dice y qué piensa la parte política, que ha reconocido y ha manifestado que no están preparados para gestionar la sociedad que tienen en este momento enfrente.
Miren, los oyentes, vamos a dar un poco palabra a los oyentes que nos están escribiendo al 610-1080-10, en lo que Melissa coge aire. Felipe, por ejemplo, dice, mientras los socios de gobierno le podían sacar todo lo que podían a Sánchez, viento en popa, pero como ahora ya tienen poco que rascar, ya empiezan a sacar las patitas. Exacto. Así lo ve Felipe. Exacto. Alejandro nos deja esta reflexión.
Buenos días, señores de COPE. Pues ya le gustaría a Coalición Canaria tener los diputados que tiene el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Burgués Vasco. O sea, es así porque son unos burgueses, está claro. Buen día.
Bueno, pues otra reflexión a este
mira,
respecto.
Mira, Coalición Canaria, espera un segundo, Melissa, que esta me gusta a mí. Coalición Canaria no, hablamos de Coalición Canaria. O sea, Coalición Canaria no, los canarios. Y al final, aquí sí que sabes, Roberto, que tengo una cruzada absolutamente, para mí, legítima, que es que estamos viviendo un momento maravilloso donde entiendo que los canarios y las canarias hemos entendido que no podemos seguir esperando a heredar algo, sino disfrutar del paraíso que tenemos, no solamente para ir a la playa de vez en cuando, viendo un semáforo a ver si está lleno o vacía, sea aquí o sea en cualquier isla, sino disfrutar de la riqueza que nos produce nuestra tierra. Y por supuesto estoy de acuerdo con el señor que acaba de hablar. Ojalá los canarios y las canarias, sean del partido que sea, sean nacionales o sean partidos nacionalistas, tuviésemos en el Congreso gente con dos, lo que le toque según el a cada uno, para defender esta tierra como se merece. Y defender esta tierra como se merece es una necesidad básica para nuestra juventud, para devolverle la esperanza. Y es una necesidad básica para poder seguir hablando de los temas que hablamos siempre en COPE, que es del alquiler, de la vivienda, del trabajo de calidad, del emprendimiento. Y para eso estoy muy de acuerdo con este oyente. Ojalá en el Congreso de los Diputados tuviésemos parlamentarios y parlamentarias canarias defendiendo nuestra tierra.
A ver, Melissa, concluye.
Lo que está claro es que el señor tiene razón en cuanto a que un partido nacionalista en un Parlamento Nacional, ¿su función cuál es? Barrer para casa. Tirar para casa, da igual la ideología. Su función es traer lo máximo para casa. Es mucho más difícil dentro de un partido nacional hacer equilibrios para poder responder a todos los territorios, porque tienes que ir haciendo un balance, y si no, tienes que tener diputados dentro de esas comunidades que hagan un lobby intenso para que vengan cosas para casa. Y no siempre pasa, porque hay una gran parte de diputados que tienen miedo que los quiten de las listas, entonces simplemente votan lo que quieran. Pero tal y como está ahora mismo el arco parlamentario, es cierto, es razonable y es racional que lo que dice el señor es, oye, si dependiese de diputados de las islas como depende de diputados del País Vasco, pues ¿qué tienen que hacer esos diputados? Tirar para casa. Entonces, si somos necesarios, se podría barrer más. Eso es una realidad. Ahora, ¿eso nos garantiza que todos estemos igual de representados? Pues lo triste es que se tengan que tener estos argumentos, porque hay un desconocimiento dentro del ámbito nacional sobre lo que son las islas. Y esto lo discutí el otro día con un político en activo. No se trata de que haya un canario, se trata de que esté quien esté, tenga claro qué es Canarias y dónde está Canarias. Lo triste es que haya que recordárselo, porque entonces...
Pero como tú bien sabes, Melissa, que estuviste, eso no es así.
Que no controlan lo que es nuestro ámbito nacional, que bueno, no controlan todas las diferencias que hay en toda España. Entonces,
qué difícil te lo hemos puesto hoy, Roberto,
ahora,
somos unos palicosos. Tienes aquí a Roberto sufriendo, Melissa.
Con el sistema que hay ahora, el señor tiene razón, los partidos nacionalistas, su función es barrer para casa, y su reflexión es totalmente acertada con los números que hay.
Bueno, como dice el Herrera, que tengo aquí a los de producción y realización aquí tocándome en la mampara, ¿no? Para que vaya, para que demos paso a la publicidad y a otros contenidos. Que yo me quedaría aquí con ustedes toda la mañana, pero bueno, que ya saben que esto es así. Agoné y Melian, Melisa Rodríguez.
Melisa, cumple feliz. Roberto, gracias como siempre.
Todavía me queda. Ah, tengan un muy buen día y feliz Puente de Mayo.
Tu avisa para ver.
Fiestas de las cruces.
Tu avisa el cumple para ver qué nos ponemos.
Exacto,
¿eh?
Vamos, de los indianos iremos vestidos.
Felices fiestas de las cruces, que aquí en La Palma son unas fiestas muy importantes.
Venga,
muy
ahí queda la felicitación. Gracias, Melisa. Un abrazo, Melian.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Este superfinde en Lidl Canarias, ahorra lo grande con nuestros productos XXL. Ahora, jamoncitos de muslo de pollo por 2,59 el kilo. Ahorras un 15%. Un kilo de queso Gouda en lonchas por 5,29. Y con Lidl Plus, plátano de Canarias por 1,65 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, vale la pena.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, una cuestión que queríamos comentar esta mañana. Un hombre ha sido reducido por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica tras protagonizar un grave episodio de agresividad en Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó a trincherarse, pues armado con armas blancas, con un hacha entre ellas. Según fuentes policiales, el individuo salió en un primer momento del domicilio empuñando un hacha con la que atacó una ambulancia que venía a atenderlo. Y bueno, pues estos agentes de la Policía Autonómica tuvieron que mediar y después que reducirle. Vamos a hablar de esta actuación con el oficial Fabio Carrillo, de la Unidad de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, señor Carrillo? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Un placer.
Bueno, llama la atención que ustedes en realidad fuesen a ayudar a esta persona, igual que la ambulancia cuando se vieron atacados, ¿no?
Sí, en principio nosotros se nos comisiona a través de la sala. Los servicios de emergencia nos solicitan ayuda, ya que esta persona presentaba en principio una herida autolítica, o sea, la intención de infligirse lesiones de gravedad. Todo esto en un contexto de una crisis de salud mental grave.
Claro, ahí está el problema, ¿no? Pero al margen de que, bueno, de que esta persona tuviese esa enfermedad, lo cierto es que se convirtió en un peligro de repente, ¿no? Porque armado con armas blancas, tenía un hacha, tenía cuchillos que llevaba.
Sí, bueno, es importante reseñar que antes de nuestra llegada se nos informa que el individuo ya había salido del domicilio portando un hacha o algún tipo de objeto contundente, sin concretar, y había atacado a uno de los vehículos sanitarios, causando daños en una de sus ruedas y volver a trincherarse dentro del inmueble. Por tanto, al final es una situación de bastante gravedad.
Claro, ustedes en primer lugar, no sé si sus protocolos lo indican así, lo primero que hacen es mediar, ¿no?, con esta persona, intentar calmarla y negociar con él, ¿no?
Sí, como agente de Unidad de Seguridad Ciudadana, nuestra prioridad al principio es mediar, es decir, intentar de forma dialogante, que la persona deponga cualquier tipo de actitud hostil y agresiva, sobre todo porque va a ser atendida por los servicios sanitarios, uh-huh, que le va a prestar una atención inmediata.
¿Qué hacen? ¿Hablan con él? ¿Tratan de que se calme?
Sí, empezamos a negociar con él, incluso a través de algún tipo de familiar que tenga ese contacto más directo, y después nosotros a través del diálogo constante, entendiendo la situación de esa persona y que al final colabore para que no haya ningún tipo de daño personal.
Lo que ocurre es que esta persona no entró en razón, ¿no?
No, tenemos que acceder al inmueble, ya no nos queda otra opción. Después de estar en negociación durante un buen rato, lo que hace esta persona sale al rellano de la vivienda. Encima es una vivienda unifamiliar con doble piso en bajada, porque las escaleras al final para nosotros es más complicado. Y esgrime un hacha de grandes dimensiones, una persona corpulenta, 1,90. Y ahí solamente nos queda la opción de utilizar, dentro de los medios que tenemos, pues el medio lesivo, que en este caso se utilizó una pistola comúnmente conocida como Taser, un uh-huh, dispositivo electrónico de control.
Uh-huh. Que eso ya lo reduce, claro, lo deja...
Ya sí, lo inmoviliza, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que hace es que bloquea la parte muscular, pero en este caso es una persona que incluso estaba medicada y por su corpulencia hubieron que hacer uso de dos descargas para que la persona, pues al final, deponga su actitud y esté más
relajada. Una persona fuerte, grande, en principio.
Sí, 1,90 y una corpulencia bastante, bastante grande. Sí.
Claro, es que, señor Carrillo, se la juegan, ¿eh? Ustedes en muchas ocasiones, ¿eh? Tío, bueno, grande, final, con un hacha y encima que ven que no está mentalmente estable. Ahí.
Sí, momentos de tensión, pero bueno, claro, al final las unidades de sobresalen a base de entrenamiento, pues gestionar esos momentos de gran tensión y nosotros controlar la situación para que al final no haya ningún tipo de daño personal.
Claro, y es cuando ustedes dicen, bendito entrenamiento, menos mal que no me salté ninguna clase, ¿no?
Bueno, sobre todo, ahí donde toca, la labor de trabajo en equipo. La verdad que la unidad de seguridad ciudadana, en este caso la de la Policía Autonómica, han realizado un trabajo intachable y siempre manteniendo el control de la situación. Por eso, como primeros intervinientes, me gustaría aprovechar para darle las felicitaciones.
Bueno, pues ahí está, esa actuación de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica que logró reducir, después de intentar convencer a una persona pues que armado con un hacha y otras armas blancas, pues estaba siendo ya un peligro para la ambulancia, para quien venía a ayudarle y para quienes estaban con él en esa casa. Oficial Fabio Carrillo, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Un placer. Buenos días.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 7 de mayo en hiperdino.es y en la app. Hiperdina, los mejores precios de Canarias.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 3930.
Tu día no para. Y tu coche tampoco debería. Nuevo Ebro S700 híbrido, 224 caballos y etiqueta eco. Eficiencia y tecnología al mejor precio. Desde 28.990 euros solo durante el mes de abril. Visítanos en Miller Bajo. Ebro, el híbrido de la gente.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
COPE Canarias, Roberto González.
Va a tener lugar un simulacro que no debería alarmarles, ¿eh? Así que no se preocupen si de repente reciben una alerta del sistema S-Alert por incendio forestal. Va a ser en el municipio de Molle, va a comenzar a las 9:30. Entre las 9:30 y las 11:30 puede llevarse a cabo ese ejercicio, en el que los teléfonos móviles de esa zona van a emitir una señal acústica y vibratoria. Vamos a hablar de este simulacro y para qué sirve realmente. Le vamos a preguntar a Montse Román, que es responsable de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Román? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué datos obtienen ustedes? ¿Qué ventajas obtienen ustedes con un simulacro como este? Cuénteme.
Pues hoy el despliegue que se va a realizar de todos los recursos, tanto de intervención como de seguridad, sanitarios y de atención a la población y de coordinación, van a ser los reales que se darían en un escenario de estas características, de un incendio que va de menos a más, en progresión por barranco, en el municipio de Moya, y pues nos permite rescatar los procedimientos, poner a prueba las comunicaciones, pulir aspectos de coordinación, se va a movilizar también medios aéreos, con lo cual nos permite engranar muy bien el sistema de incendios forestales antes de la campaña forestal de este verano, y también algo muy importante, que es implicar a la población, en este caso tanto para las evacuaciones como para el confinamiento, incluidos los centros educativos del municipio de Moya.
Esto va a ocurrir como en otros simulacros que hemos visto. Estoy recordando el de Garachico en Tenerife. Va a haber actores también, va a haber personas que van a tratar de darle realismo a la situación.
Hay algunas personas que van a ser también de figurantes para forzar algunos inputs de actuación, para darle pues juego de alguna manera y un escenario más realista a los servicios de emergencia, principalmente para seguridad, intervención también, y de esta manera también llamadas al 112 para forzar un poco pues la dinámica de este ejercicio.
¿Qué debería ser un ciudadano que recibe una llamada como la que a lo mejor recibe hoy en la zona de Moya?
Bueno, pues hoy hemos estado informando a la población, pero siempre puede ser que haya alguna persona pues que no haya recibido la información. En este caso, el mensaje dirá claramente que es un simulacro, que se está realizando un ejercicio de incendio forestal en el municipio de Moya, y se especificará muy bien qué núcleos de población estamos o bien confinando o bien evacuando. Esto es importante porque, como saben, las antenas de telefonía a veces, pues por cobertura, amplían un poco más la zona de donde llega el mensaje, y hay destinatarios, personas que a lo mejor lo reciben que no tienen que... no están implicados en este simulacro. Por eso es importante leer bien el contenido.
Claro, en todo caso, hoy no hay que hacerle caso, ¿no, señora Román? O sea, verlo, pero vaya, no quedarse confinado en su casa ni prepararse para una evacuación.
Únicamente las personas que sí que están en los núcleos que van a participar y en la medida también de sus posibilidades, es algo que se ha trabajado. El lunes estuvimos con las vecinas y vecinos de aquí, les explicamos las intenciones, obviamente quien pueda, pues va a participar y va a hacer ese confinamiento. Y vamos también a asegurar por parte del grupo de seguridad pues que se hace ese confinamiento, hacer ese reconocimiento de las zonas, es decir, que es como en un caso real, pero obviamente sin obligar a nadie a que esté, pues, que haga esa evacuación si no va bien con su día a día.
Claro. Monse, normalmente cuando uno esté ya y reciba una de estas alertas reales, por ejemplo, prepararse para una evacuación, ¿qué quiere decir? ¿Qué debería hacer una persona que recibe un mensaje así?
Pues es muy importante esta pregunta, es algo que hemos incidido mucho estos días de jornadas aquí en Moya, y es importante en caso de incendio forestal, si tanto es una evacuación como un confinamiento. Previamente se debería haber trabajado ya lo que es la limpieza alrededor de nuestra vivienda, pero sí es verdad que podemos, en el caso de la evacuación, pues recoger todos los toldos, cualquier elemento inflamable que pueda haber alrededor y dejarlo dentro de casa, cerrar muy bien puertas y ventanas, bajar los suministros, las palancas, y dejar todo lo más confinado posible dentro de la vivienda y con lo menos alrededor de materiales inflamables que pudieran pues acentuar la progresión de ese incendio. Y en ese caso también coger ese pequeño kit de emergencias con las cosas básicas de medicación, de algo de ropa de abrigo, de la documentación de la casa, el móvil, el cargador, si tenemos también personas mayores o mascotas, pues también los elementos que necesiten tanto personas mayores como los animales también, con su transportín, su bozal y su comida, y de ahí ir al punto donde se le va a indicar en ese mensaje. Es decir, ese mensaje irá acompañado de una indicación concreta de se tienen que dirigir a tal sitio con sus mascotas. Ajá. Y de ahí serán dirigidos a los pabellones o donde se establezca.
Claro, o sea, no quedarse esperando a que lo evacúen, sino ya iniciar ya esa evacuación. Sería empezar a moverse hacia ese punto en concreto, ¿no?
Exacto, si tenemos medios y no tenemos ningún impedimento, pues ya iniciar esa evacuación con esas indicaciones, coger todas estas cuestiones que hemos dicho de la mochila de emergencias, toda la familia, y dirigirnos conjuntamente, juntos, sin dispersarnos a ese punto.
Bueno, en todo caso hoy, salvo que ya esté participando en este ejercicio, hombre, pues no se asuste con eso y ténganlo en cuenta, lo estamos recordando en esta ocasión. ¿Lo van a recibir solo los vecinos de Moya?
Sí, en principio sí, pero es posible que por las coberturas de las antenas, a lo mejor los municipios cercanos como Guía, Arucas, a lo mejor haya algún, puntualmente, de forma muy débil, alguna llegada. Vamos a intentar que no, porque estamos circunscribiendo el ejercicio al municipio de Moya, pero a veces las antenas, si están a lo mejor giradas o por el viento, a veces hay cuestiones que se nos escapan un poco. Por eso es muy importante leer bien el mensaje siempre en el ejercicio y en cualquier caso real para saber si somos destinatarios o no de realmente para una medida de autoprotección en ese mensaje.
También en otras ocasiones algunos ciudadanos pues nos han dicho, oiga, es que le di como ok sin leer el mensaje, sino solo porque se callase un poco y de repente lo perdí y no encontraba el mensaje y no encontraba lo que me querían decir.
Sí, se pueden recuperar estos mensajes. Nosotros en la página del 112 de Canarias hay un apartado de Les Aler y ahí hay unas preguntas y frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes, y ahí hay bastante información sobre el tema de el tipo de móvil que tenemos, si hay que hacer algo o no, que en principio no hay que hacer nada, pero hay versiones muy anteriores que a lo mejor pues no tienen esta función, y cómo se pueden recuperar también esos mensajes a través de, bueno, de una búsqueda dentro del propio teléfono. Es decir, que intentamos alimentar esta página también para ir aportando las novedades que se van poniendo sobre este sistema, porque por ejemplo este año también se ha desarrollado una función que es que cuando suena, si tocas el volumen, pues deja de sonar pero se mantiene el mensaje en la pantalla. Todas estas cuestiones tratamos de tenerlas actualizadas en esta página del 112.
Aunque a lo mejor muchos lo que hacen es llamar inmediatamente, oiga, el 112, ¿no? Oiga, me ha salido este, ¿qué pasa, no? Pasa que no sé si esa es la mejor solución, porque se colapsa, ¿no? Claro.
Claro, o sea, hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy crítica cuando estamos ya enviando este tipo de mensajes, el sistema está muy estresado y lo que queremos es realmente llegar a la población para evitar precisamente la llamada al 112. Es algo que también ponemos en el mensaje, a no ser que tengas una situación crítica, tipo, pues estoy impedida o no tengo movilidad reducida, no tengo cómo evacuar, entonces sí, un tema sanitario, pero si somos personas que no tenemos ningún problema y podemos evacuar, pues hay que seguir esas instrucciones, no hacerlo, no evacuarnos si no nos lo han dicho, eso es muy importante. Porque los incidentes más graves, los fallecimientos que sean en incendios forestales son en autoevacuaciones, personas que por su cuenta deciden evacuarse y se topan con el incendio o con el humo. Entonces es muy importante evacuar únicamente cuando nos lo digan pues los servicios de seguridad, los servicios de emergencia y, en caso contrario, siempre el confinamiento, que es algo en lo que hemos estado insistiendo muchísimo estos días también con la población de Moya.
Mejor quedarse, meterse en casa.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Usted sabe que lo que haría uno inmediatamente es llamar o al vecino o preguntarle, ¿no?, a alguien. Oiga, te ha llegado esto tal e informarse también de esa manera,
sí,
¿no? Pero bueno,
es importante también el efecto comunidad, por si alguien no ha recibido el mensaje, entre todos pues ayudarse, es muy importante.
Bueno, pues que nadie se asuste, que estamos simulando una situación de emergencia para que, bueno, en caso de que se produzca, pues que estemos entrenados los ciudadanos y los servicios de seguridad. Montse Román, responsable de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, gracias por su tiempo. Montse, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues es un sonidito estridente, el que suena. Estamos llegando ya a las 9 de la mañana. Tiempo para recordarles que el producto más fresco lo tienen ustedes justo al lado. El que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto de Montesano, que está más cerca y que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y así que llegamos, amigos, amigas, a las 9 de la mañana. Tiempo de noticias y tiempo para entrar en el tercer bloque de nuestro programa.